¿Con qué ideas creciste y qué sabes de la marihuana, formalmente conocida como cannabis? ¿Por qué se le ha puesto tanto interés a su legalización en los últimos años? ¿Es seguro el consumo del cannabis? ¿Cuál es la diferencia entre un consumo medicinal y un consumo recreativo? ¿Qué mitos y prejuicios existen alrededor de este tema y de las personas que la consumen y son reales? En este episodio nos acompaña la doctora Maffer Arboleda, quien ha enfocado parte de su trabajo al consumo del cannabis medicinal para poner sobre la mesa información científica que nos ayuda a entender mejor todo lo que pasa alrededor de este tema.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
From the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Estos son de los episodios que a mí personalmente más me gustan porque mientras más dudas tengo de un tema, significa que menos se habla de ese tema o que más mitos y tabús y estereotipos y estigmas hay alrededor. Entonces yo creo que son de los temas que más tenemos que poner sobre la mesa. Y hoy vamos a hablar de el cannabis, marihuana. Aquí puse varios nombres, pero seguro como nos escuchan en toda Latinoamérica hay cientos de nombres más, ¿no? Pero el churro, el porro, el qué más...
María,
la ¿cómo María, le dicen? Lo que sea. Y que tenemos muchísimas dudas. Hoy mandamos a varios de nuestros grupos, al equipo de Se Regalan Dudas, y hay muchísimas dudas. Desde para el uso medicinal, todo lo que nos han dicho toda la vida es real o no es real, mitos y realidades. Entonces estoy bien emocionada de que hablemos de esto hoy.
También creo que es uno de esos temas donde ha habido muchísima desinformación de nuestros papás a nosotras y nosotros. O sea, como que siento que la realidad de la marihuana en los últimos años ha cambiado completamente. Antes tenía otras definiciones, se asociaba con otras cosas. También está llena de estereotipos.
Que es lo mismo que ha pasado con los psicodélicos, ¿no?
Exacto.
Empieza a entrar
todavía chorros. Los psicodélicos más complejo. Siento que la marihuana ya es algo un poco más común, el psicodélico también todavía hay más gente, pero también caminan con un estereotipo de la persona que los consume como muy marcado, ¿no? Y creo, no sé, creo que tú y yo vivimos en un estado donde la marihuana es legal, nuestro acercamiento a ella y la forma en la que se relaciona la gente con la que convivimos es diferente a como donde estamos grabando esto, que es México, que todavía no es legal. Entonces, no sé, como que creo que no solo hay muchísimos mitos, también ha cambiado con el tiempo la definición de qué es la marihuana, cómo usarla. Ya hay miles de formas de usarla medicinalmente.
Sí, que su CBD, que sus gotitas para dormir.
Exacto, ¿no? Sí.
Y como es un tema muy complejo, queríamos hablarlo con alguien muy especializado en el tema. Entonces, hoy invitamos a la doctora Maffer Arboleda. Ella es anestesióloga, especialista en dolor crónico y cuidados paliativos y experta en cannabis medicinal. También vi en tu currículum que tienes chorros de investigación del tema, entonces siento que todas estas cosas que queremos saber, tú llevas años investigándola. Bienvenida, Se Regalan Dudas.
Bienvenida.
Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Es un honor poder compartir este tema que además me apasiona y en el cual he estado muy clavada, dedicadísima en los últimos años, no solo en Canadá, que es donde hice mi entrenamiento, sino también recientemente en América Latina, buscando generar acceso a cannabis, y eso lo hablaremos seguramente más adelante. Realmente, como decían, hay mucha desinformación, mucha informalidad al respecto, y creo que estos espacios que se abren, a mí me emociona mucho y de verdad felicito que se abran estos espacios para aclarar toda esa desinformación, desestigmatizar y derribar todos estos mitos que hay relacionados con respecto a la planta de cannabis.
Lo primero que me gustaría saber, Mafer, es si nos puedes explicar, vamos a empezar en el nivel 1, ¿no? Las personas que no tienen ningún tipo de información y solo han escuchado leyendas urbanas a lo largo de la vida, ¿qué es la marihuana, qué es el cannabis, para qué se usa y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre CBD y THC?
Claro, claro. Entonces, empecemos por el comienzo. Digamos Exacto. que la planta de cannabis es milenaria, ¿no? Es una de las más antiguas en la historia de la humanidad. Hay reportes de su uso desde casi el 3000 antes de Cristo. Entonces, esto no es que es nuevo y que está de moda, ¿no? O sea, esto lleva muchísimos años de historia. Ahora bien, la planta de cannabis o marihuana, cuando decimos marihuana, para que lo vamos aclarando de una vez, marihuana es el nombre coloquial de la planta. Existen múltiples leyendas de cuál es el origen, la etimología de la palabra marihuana. Hay quienes dicen que marihuana viene del náhuatl en México, por ejemplo. Hay quienes dicen que marihuana viene, ¿se acuerdan de las mariajuanas, las curanderas, las marihuanas? Las mariajuanas o marihuanas cruzaban la frontera hacia los Estados Unidos con la planta de cannabis y entonces marihuana, ¿no? Entonces de ahí se fue distorsionando un poco la palabra. Y entonces marihuana nuevamente es el nombre coloquial de la planta, cannabis es el nombre científico. Okay. ¿Ah? Entonces de ahí partimos. Ahora, la planta de cannabis, si nos imagináramos que tenemos aquí una planta de cannabis frente a nosotras, es un universo. Tiene más de 500 compuestos químicos, dentro de los cuales vamos a tener cannabinoides, terpenos, flavonoides, ácidos grasos. Bueno, no las voy a confundir con tanta información química, pero sí es importante saber que es un universo de múltiples compuestos químicos, dentro de los cuales los cannabinoides pues son los más reconocidos y los que más escuchamos. Seguramente han escuchado hablar del delta-9-tetrahidrocannabinol, pero que en cortico llamamos THC, porque pues es muy largo decirle delta-9-tetrahidrocannabinol. Y
wow, eso parece un
trabalenguas. Correcto. Wow. Y el cannabidiol, que es el CBD, ¿no? Esos son, digamos que los principales actores de esta historia de la cual vamos a hablar hoy, pero no son los únicos. Hay más de 100 cannabinoides reportados en la literatura médica en los últimos años. Ahora, ya vamos, digamos, les voy a explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero sí es importante aclarar que la planta de cannabis tiene tres usos principales.
Okay.
Primero, el primer uso es el que conocemos como uso adulto hoy en día, que antes llamábamos recreativo o lúdico, hoy se llama uso adulto, ¿ok? Segundo uso es el uso industrial. Cuando decimos industrial, nos estamos refiriendo principalmente a cosméticos, alimentos, suplementos alimenticios,
aceite,
fibra, papel, cremas, textiles. Lo que yo tengo puesto en este momento puede estar hecho de la planta de cannabis, específicamente hablamos ahí de la planta de hemp o cáñamo en español. Y el tercer uso de la planta de cannabis pues va a ser el uso medicinal. Entonces ahí están esos tres principales usos de la planta. Entonces de ahí partimos luego para decir que cuando yo hablo de la planta de cannabis, la familia se llama cannabáceas, el género se llama cannabis sativa, y del cannabis sativa tenemos dos hermanas, ¿ok? Una que se llama cannabis o marihuana y otra que se llama hemp o cáñamo, como les decía. Esto es súper importante porque cuando una persona está consumiendo cannabis tiene que saber qué está consumiendo o a quién está consumiendo. La planta de cannabis o marihuana generalmente va a tener uso adulto o recreativo y va a tener uso medicinal, mientras que la planta de cáñamo o hemp va a tener principalmente estos usos industriales que acabamos de comentar. Okay. Ahora, por definición, la planta de cáñamo o hemp tiene unas concentraciones muy bajas de THC. Son supremamente bajas, esto va a variar de un país a otro, pero por lo general decimos que son por debajo del 0.3% para hablar de cáñamo. Versus la marihuana, que va a tener altas concentraciones tanto de THC como de CBD.
¿Qué son qué esas dos cosas?
El THC y el CBD son los principales cannabinoides que tiene la planta.
Los más populares, ¿no?
Los más abundantes y los que más se han estudiado en seres humanos, ¿ok? Yeah. En investigación. Ahora, el THC y el CBD, esto se ha vuelto como muy telenovelesco, ¿no? Porque siempre decimos como es que el THC es el malo y el CBD es el bueno.
El CBD es el que tu mamá sí se atreve a comprar en el súper y el otro no.
El THC es la droga y el CBD es el medicinal. Y basta, ese es uno de los principales mitos e ideas erróneas que tenemos. Hoy sabemos que, claro, quien consume marihuana o cannabis para uso adulto o fines recreativos siempre va a buscar unas altas concentraciones de THC. Eso es, ¿por qué? Porque el THC es el que nos va a dar esa sensación de euforia, de bienestar, de placer, de me siento high, ¿no? Eso lo produce el THC, sí. Pero aquí hay que hacer una línea divisoria muy importante entre el uso medicinal y el uso no medicinal, porque las dosis que usamos para fines medicinales de THC son súper bajitas. No tienen nada que ver con las altas concentraciones que se usan para fines recreativos. ¿Me explico? Entonces, el THC sí que tiene usos médicos. Les voy a dar algunos ejemplos. Y lo usamos nosotros en la práctica clínica de forma frecuente. En Canadá yo trabajo en una clínica de cannabis. Hemos visto más de 14,000 pacientes ya para estos tratamientos. El THC, por ejemplo, es el que ha mostrado ser efectivo para el dolor crónico. Dolor crónico. Ojo, porque mucha gente dice, tengo dolor, pero dolor crónico tiene nombre y apellido. O sea, dolor crónico quiere decir que vives por lo menos hace 3 meses con dolor. 3 meses o más, eso se llama dolor crónico. Ahí el THC, por ejemplo, se ha estudiado para el control o alivio de este síntoma. Segundo, el THC también ha mostrado mejorar la calidad de sueño. El insomnio, no el CBD, porque se habla mucho de las gotas de CBD para dormir. Es el THC el que se ha estudiado para mejorar la calidad de sueño, sobre todo en pacientes que tienen dolor, que por dolor no pueden dormir, dolor crónico, en pacientes con cáncer y en pacientes, no sé si han escuchado hablar del trastorno de estrés postraumático, esas personas que van a la guerra, regresan, secuestran. Ahí estas personas sufren de pesadillas y terrores nocturnos. Ahí el THC, por ejemplo, ha mostrado ser supremamente útil. Y también el THC, bueno, para nadie es un secreto que quien fuma marihuana después de fumar les da mucha hambre, ¿no? El famoso monchis. Ese monchis lo usamos los médicos a nuestro favor para incrementar apetito en pacientes con VIH-SIDA y en pacientes con cáncer, que seguramente han visto que están muy flaquitos, eso le llamamos anorexia caquexia. Entonces, en esos casos, el THC puede ser muy útil y finalmente el THC también va a ser muy útil para las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia en pacientes que están con quimio. No el CBD, el THC. Y entonces a uno es donde me dice, ¿y por qué el CBD sí, se ha vuelto tan famoso, no? Sí. ¿Qué pasó con el CBD? Bueno, resulta que el CBD, que es la contraparte, digamos, en esta historia que estamos contando de estos dos cannabinoides.
No te pone high, ¿correcto?
Claro, no te pone high, no produce esa intoxicación que podríamos ver con las altas concentraciones de THC. Ojo, porque hay quienes dicen, es que el THC es psicoactivo y el CBD es no psicoactivo. No, basta, el que esté escuchando esto, no, eso no es cierto. Ambos son psicoactivos, ambos actúan a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, pero el CBD no te va a poner high, no te va a generar esta intoxicación que podrías ver con unas altas concentraciones de THC. Ahora, el CBD es una molécula súper versátil, es una molécula fascinante. Y hoy sabemos que el CBD es antiinflamatoria, por ejemplo, y como es antiinflamatoria, hay quien dice, bueno, pues entonces es para el control del dolor. No, no se confundan. No todo lo antiinflamatorio es analgésico. Es antiinflamatorio y estamos encontrando, no sé si han escuchado hablar de la enfermedad de Crohn. En enfermedad de Crohn es una enfermedad a nivel intestinal, a nivel del colon. Es súper compleja. Quienes sufren de enfermedad de Crohn viven realmente una situación muy difícil y ahí, por ejemplo, el CBD está mostrando estos efectos antiinflamatorios porque realmente es que el colon está completamente inflamado, por ejemplo. O en la paciente con artritis reumatoidea que tiene las manos infladas.
Sí, mi abuela se ponía crema.
Claro,
ahí
el CBD, por ejemplo, ha mostrado tener un efecto antiinflamatorio, pero no necesariamente para el control del dolor. El CBD también ha mostrado ser ansiolítico, baja la ansiedad, ¿no? Entonces, por eso hoy se ha vuelto muy de moda que
tus gotitas
tengo
de CBD.
Un examen mañana, necesito CBD, ¿no? O tengo una entrevista mañana, CBD. Digamos que, ojo, porque como se ha vuelto tan de moda y como todo el mundo ahora quiere CBD, quiero contarles que esto es real únicamente para pacientes con una enfermedad psiquiátrica que se llama trastorno de ansiedad social. Estas personas que les da pánico hablar en público, socializar, ahí es donde el CBD ha mostrado ayudar para la ansiedad, no en cualquier otro tipo de ansiedad. En ansiedad por cáncer, en ansiedad por dolor, en ansiedad en pacientes con enfermedad de Parkinson y en ansiedad en niños con trastornos del espectro autista, también ahí estamos viendo temas. Finalmente, pues el CBD es un importante antiepiléptico, ayuda para el control de las crisis convulsivas.
Decir, aquí tenía apuntado claro. Que para la epilepsia me acuerdo que...
Y esto es súper importante en la epilepsia refractaria, es decir, la epilepsia que a pesar de que están tomando antiepilépticos convencionales, la persona sigue teniendo crisis convulsivas, ahí es donde el CBD ha mostrado ser efectiva. No sé si escucharon hablar de la niña Charlotte.
No.
Charlotte Figgy era una niña, y digo era, falleció lastimosamente a inicios de la pandemia, que estaba en Colorado. Y ven que Colorado, pues esto, pues se dio un avance importante
en la legalización,
en todo el tema regulatorio, exacto. Y Charlotte era una niña que tenía una enfermedad muy compleja que se llama síndrome de Dravet, donde convulsionaba no una, no dos, cientos de veces al día. Y sus papás, pues ya en una medida desesperada, dicen, ¿qué hacemos? Y ahí encuentran al cannabis como un aliado para el control de estas crisis de esta niña. Y pues digamos que gracias a Charlotte, hoy miles de niños y pacientes con epilepsia refractaria en el mundo reciben CBD para el control de sus crisis. Mejor dicho, dejó una huella y ha sido pues una inspiración para muchos hoy con epilepsia refractaria que se benefician de estos efectos del CBD.
Dijiste la palabra intoxicación y una de las preguntas que más se hizo que cuando puse en mi Instagram era si te puedes hacer adicto a la marihuana o no y como sus efectos negativos que tiene, creo que en el cuerpo y también en la mente a largo plazo. ¿Existe eso? ¿Es cierto? Porque como a mí me la han platicado y como sé que a muchas personas también, es como, primero pues se separó de las drogas, ¿no? Antes estaba pegada a la heroína, la marihuana, y ahora la que te venden como de que no eres adicto, no te puedes hacer adicto a la marihuana. Y yo tengo amigos que han ido a rehab porque no pueden dejar la marihuana. Entonces, como que creo que hay este mito en el que no me puedo hacer adicto, puedo abusar de ella todo el tiempo, ya sea para el fin que sea, ya sea porque no puedes dormir o porque te gusta practicarlo. ¿Cómo dijiste que es la otra palabra para
adulto? ¿Uso adulto?
Uso adulto, claro. Si la quieres usar para uso adulto.
Claro. Yo creo que aquí nuevamente hay que aclarar que, uno, ¿cuál es la finalidad del uso del cannabis o de la marihuana? ¿La estás usando para fines medicinales o para uso adulto o recreativo? Es, de ahí tiene que partir la respuesta para esta pregunta, porque hoy sabemos que si tú lo estás usando, no sé, o sea, Leti tiene un dolor y entonces resulta que definimos que es un dolor crónico porque tiene una ciática.
Esto lo define un doctor.
Exacto, en una valoración médica, en el que hacemos una historia clínica completa, vemos si realmente eres candidata o no a ese tratamiento, definimos, ok, perfecto, vamos a ir con este tratamiento y si quieren ahorita les explico cómo es que uno define si un paciente es candidato o no. Pero para ir directo como a esta respuesta, ahí, en ese caso, hoy decimos no hay evidencia de que el uso de cannabis bien dado, bajo una supervisión médica, en unas dosis adecuadas, vaya a producir esto que llamamos adicción.
Como lo hacen los opioides, ¿no? Que claro, te ponen adicta.
Exacto. Uh-huh. Ahí en ese caso diríamos, no hay estadística que nos diga ese consumo va a desencadenar una adicción. Uh-huh. Ahora, en el otro caso, que es el uso adulto, en donde empieza a haber un consumo excesivo en algunos casos, o lo llamamos uso problemático, ahí sí podríamos tener algo que ya no llamamos adicción. Se llama, es una enfermedad psiquiátrica, se llama trastorno por consumo de cannabis. O sea, hoy hablamos de trastorno por consumo de sustancias, de cannabis, de alcohol, de opioides, etcétera, ¿no? Y el trastorno por consumo de cannabis...
Me encanta, porque ya le quita como el estigma al adicto, ¿no? Y al adicto.
Exacto. Hoy en día ya no decimos ni adicción ni dependencia, decimos trastorno por consumo de sustancias. Y en el caso del trastorno por consumo de cannabis o cannabis use disorder en inglés, que es un diagnóstico en el manual de enfermedades psiquiátricas, hoy sabemos que hay algunos criterios y hay algunos factores de riesgo para desarrollarlo. Por ejemplo, ser hombre es un mayor factor de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de cannabis. Haber iniciado el consumo de marihuana de forma temprana durante la adolescencia, ese también es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de cannabis.
Porque algo pasa en el cerebro, ¿cierto?
Exacto.
Que aún no se ha desarrollado cuando empieza.
¿Quién nos dijo eso? ¿Alguien
hace
creo
poco?
Que David, cuando vino de las adicciones, ¿no? No me acuerdo.
Claro, entonces es. Y el tema de el haber tenido un antecedente traumático durante la infancia, abuso sexual, abuso físico, el tener otras enfermedades psiquiátricas, trastornos de personalidad, etcétera, empiezan a sumar para incrementar tu riesgo de hacer un trastorno por consumo de cannabis. Hoy decimos que quien consume marihuana de forma excesiva quiere decir más de 3 a 4 veces por semana, también la cantidad que estás consumiendo, la concentración de THC que estés consumiendo, todo eso empieza a sumar para desarrollar un trastorno por consumo de cannabis, ¿ok? Ahora, esto que dices es muy cierto, el tema de el consumo a temprana edad durante la adolescencia. Hoy sabemos que nuestro cerebro madura, por decirlo así, hasta que cumplimos 25 años. Entonces, en menores de 25 años no debería existir un consumo de THC específicamente, porque ese desarrollo neurocognitivo que estamos teniendo se puede ver interrumpido por el consumo de THC, que como les recuerdo a todos, sí tenemos receptores de cannabis en nuestro cerebro, y si uno empieza a consumir cannabis de forma desmesurada, pues empieza a afectar esa parte del desarrollo neurocognitivo. Seguramente han visto personas con problemas de memoria por el consumo
como
excesivo.
Súper lento, o sea, yo es algo que he identificado en mucha gente que ha tenido el trastorno
por consumo
por
de
consumo
cannabis,
de cannabis. Ajá. Que después, aunque ya la dejen y todo su sistema nervioso y motriz quedó mucho más lento de lo que eran antes.
Claro, empieza a haber alteraciones en las funciones ejecutivas, inclusive en las emociones, en cómo reaccionamos, impulsividad y otras cosas. Hay quienes dicen, no, pero yo fumo hace mucho tiempo y a mí no me ha pasado nada de esto. Bueno, pues digamos que todo va a depender también de en qué cantidad lo estés consumiendo, qué tan frecuente tu lo estás haciendo, tu entorno, la genética y demás que empieza a tener pues cabida dentro de los factores para desarrollarlo. Entonces sí puede haber un efecto que nos lleve, sí puede haber un efecto crónico negativo de su uso, y a eso le llamamos trastorno por consumo de cannabis, y es un uso problemático. Hoy no sé si sabían, pero como se ha ido abriendo cada vez más la posibilidad de consumir cannabis por los cambios regulatorios que hemos ido teniendo, inclusive el consumo de cannabis, y ahorita tú me preguntabas qué efectos negativos podemos tener, el consumo pesado de cannabis puede desencadenar algo que está pasando hoy mucho en los servicios de urgencias en Estados Unidos y en Canadá. Estamos viendo pacientes que llegan al servicio de urgencias vomitando, no paran de vomitar, cíclico. Y uno dice, bueno, les hacen todo tipo de estudios, llega el gastroenterólogo, llega todo el mundo, nadie entiende qué está pasando, todo sale normal, y le preguntan al paciente, ¿estás consumiendo marihuana o consumes cannabis? Sí, diario. He ahí, se llama hiperemesis cannabinoide, y es una situación que estamos viendo ahorita, es nueva, es algo reciente, de reciente, digamos, descripción de este síndrome de hiperemesis cannabinoide. Y entonces cada vez vamos a ir viendo seguramente más y más cosas a menudo que vayamos abriendo.
Hay varias cosas que me han saltado mientras vas hablando, ¿no? Una de las primeras, creo que cuando empiezan a hacer investigaciones de todas las sustancias, una de las cosas que descubren los investigadores, los científicos y demás, es que dentro de todas las opciones que existen de drogas, alcohol, sustancias, etcétera, sí es verdad que el cannabis y los psicodélicos son las sustancias per se menos adictivas. No sé si sea real esto o no, pero lo he visto en varios estudios, documentales y demás, pero según el especialista que vino en adicciones a hacer Regalan Dudas, lo que nos decía es que muchas veces el enfoque se pone mucho en la sustancia, pero es más bien para qué yo uso esa sustancia, ¿no? Si yo la uso para desconectarme de un trauma, porque quiero estar fuera de la realidad en la que tendría que estar, porque quiero evitar tal o cual cosa, sí que X, Z o Y sustancia la voy a estar usando recurrentemente hasta incurrir en un trastorno o en un uso problemático. Pero si no fuera así, si no fuera porque llego con un trauma, sí es verdad que dentro de todas las drogas, incluso el alcohol, dentro de todo esto, el cannabis y los psicodélicos son per se las sustancias menos adictivas.
Es que aquí hay alguien que nos decía hace poco, estaba yo en un congreso que se llama Cana México y hablábamos de esto, y es la dosis hace el veneno. Es decir, lo que tú consumas,
que
y
mismo que decía
cómo
David,
lo estés consumiendo y cuánto estés consumiendo es el problema. Porque es que hoy, ahí les
si
va.
Si no podemos generalizar, o sea, tú ahorita no me puedes decir de tal a tal gramo y de tal a tal día y de tal a tal lugar.
Y ahí les va. Hoy decimos,
y eso es lo
que,
riesgoso.
Es, y justo hablaba de esto con una persona hoy, me decían, es que el cannabis es menos dañino que el tabaco o es menos dañino que el alcohol. Digamos que todos son dañinos si los usamos en exceso. El alcohol, ¿qué te va a producir si lo consumes diario o de forma pesada? Cirrosis, terminas haciendo cáncer de hígado y hepatocarcinoma. ¿Qué pasa si consumes tabaco también diario?
Todos los días.
Igual. Uh-huh. ¿Qué pasa si consumes azúcar diario y en cantidades excesivas? ¿Vas a desarrollar una diabetes? Todo esto lo tenemos súper normalizado, ¿no? El tema del tabaco, del alcohol, del azúcar, pero la marihuana no. ¿Por qué? Porque ustedes y yo y todos crecimos en una era prohibicionista del cannabis. Llevamos casi 100 años de prohibición. Y ese prohibicionismo es el que nos cargó de todas esas ideas erróneas, de todos esos mitos, de todos esos prejuicios que tenemos cargados hacia la planta de cannabis. No así hacia el tabaco, no así hacia el
alcohol. Que pueden ser
alcohol.
igual o más de dañinos. Pero me gusta entonces tu acercamiento y me gusta que seas tú la invitada, porque creo que esto es un poco imparcial, a manera que tú te dedicas casi al cannabis y lo recetas de forma medicinal, pero sí que dices el uso excesivo del cannabis o de cualquier otra sustancia
tiene efectos negativos.
Va a tener efectos negativos, correcto, evidentemente, hasta llevarte quizá a un trastorno.
Exacto. Yo quiero preguntarte, la gente que no ha probado nunca la marihuana, no voy a hablar de uso medicinal porque me queda claro que tiene que haber un experto que te lo puede recetar, que es caso por caso por caso. La gente que lo quiere probar o lo ha probado de uso
adulto.
Me encanta.
De uso
adulto. De nomenclatura nueva.
Ajá, del uso adulto. Me encanta porque en el lenguaje está la realidad que consumimos. No solo es recreativo, no es recreativo, es también uso adulto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Preguntaban mucho. Si es cierto que estimula mi creatividad, me relaja, disfruto más el sexo. ¿Cuáles son los
las
otros
risas.
Beneficios? Ajá, las claro. risas, el monchi. El otro día en el cuestionario que pusimos, alguien decía, nadie ha comido hasta que come con monchis. Y es como, sí es cierto. Sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y por qué? Sé que hay muchísimo activismo alrededor del mundo para hacerlo, como tú dijiste, tener acceso al cannabis como uso recreacional y adulto.
Claro, porque es que aquí es yo creo que como nos prohibieron hablar del cannabis y nos prohibieron porque era el diablo, ¿no? El cannabis.
Y
claro,
era el estigma de el güey marihuano o la
claro,
morra marihuana.
Por supuesto.
Imaginarte que es una persona perdida.
Y Bob Marley por siempre y bla, bla,
ay,
bla.
Ojalá que todos, yo creo todos que... fuéramos como Bob Marley. Pero bueno.
Lo amamos.
Que esa es otra, bueno, ya, pero con toda esta ver, pregunta sí. que dice Ash, creo que también va englobado. Y no he conocido en mi vida a una persona que con el consumo de marihuana sea agresiva, sea violenta, sea todo lo contrario al alcohol y a todas las otras sustancias.
Eso es súper importante porque una cosa es consumir cannabis solito y otra cosa es consumir cannabis mezclado con otras sustancias, porque eso también pasa. Por ejemplo, el que consume cannabis mezclado con tabaco, mezclado con alcohol, y entonces empiezas a ver otro tipo de comportamientos y entonces ahí dicen, ay, es que el marihuano se puso agresivo y entonces, pero ¿qué también tenía ahí? Pero bueno, yo creo que respondiendo a lo que estabas planteando, cuando uno dice, ¿qué beneficio tengo? Es como que yo te preguntara, ¿qué beneficio tienes cuando te tomas una copa de vino? ¿O qué beneficio tienes cuando te fumas un cigarro de tabaco? ¿O qué beneficio tienes cuando te comes un helado de chocolate? Todo esto empieza, digamos, a analizar y a nuevamente normalizar el uso de sustancias, pero de una forma responsable. Aquí también es muy importante qué estoy consumiendo, de dónde lo estoy consumiendo. Por eso es tan importante hablar de una legalización, pero no solamente que legalicemos al cannabis, sino que lo regulemos. ¿Cómo regulo su uso? Porque hoy seguramente si tú te vas a comprar una botella de vino, tú estás segura que lo que estás tomando no está adulterado, eso que estás tomando pues va a ser seguro para tu cuerpo. Eso mismo tiene que llegar a pasar
sí,
con el cannabis.
El porcentaje específico de alcohol que
puedes
trae.
Regresar a comprar el mismo vino la semana pasada, siendo que con la marihuana en países que no es legalizados.
No hay una estandarización. No, y saben,
¿qué te tocó? Exacto.
Y saben que a la marihuana, no sé si sabían esto, pero le crecen hongos, hay bacterias, hay pesticidas, hay metales pesados, hay contaminantes, que pues tenemos que tener mucho cuidado porque sí hoy estamos viendo en la literatura médica casos de personas que consumieron productos de los mercados ilegales que terminan con infecciones pulmonares por hongos terribles como el aspergillus, el mucor, etcétera. Entonces, sí es importante pues ser responsables con lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de consumir cannabis de uso adulto? ¿Para relajarme o si es para creatividad o si es para reírme o si es para
dormir,
relajarme o para lo que sea? Digamos que una cosa es ese uso y otra cosa es cuando yo digo tengo un beneficio médico, porque ahí es otra historia la que tendríamos
sí,
que estar contando.
Sí, yo por eso te estoy diciendo, claro. Hablo del uso adulto. ¿Cuáles podrían ser unos beneficios que alguien que a lo mejor tiene ganas de probarla pueda obtener?
Pero es que ahí también va a depender mucho de qué es lo que estás consumiendo, porque hay quien lo puede fumar por una vez y esa una vez que lo fumó le fue pésimo.
Sí,
¿no?
Sí,
y terminó en el servicio de urgencias con un ataque
en
de pánico,
hospital.
Paranoia, uh-huh. No, mejor dicho, nunca más en la vida lo vuelvo a hacer. Entonces, también todo va a depender de qué es. Por eso voy otra vez a qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que te están vendiendo. Hay personas que son más susceptibles. Es como con el alcohol. Hay personas que se toman una copa de vino y les va bien. Hay otras que se toman una copa de vino y, Dios mío, malas copas,
sí,
¿no? Eso mismo pasa con el cannabis. Entonces, decirle a alguien que va a fumar por primera vez cannabis, ¿cuál va a ser el beneficio? Pues eso es muy difícil porque cada quien va a tener una reacción distinta, como ocurre
gustó,
con otra droga,
y me gustó
¿no?
mucho eso que dices, que tienes toda la razón. Beneficio, pues, ¿qué beneficio obtienes de cada una de las cosas que tú consumes regularmente, ¿no? Es muy subjetivo decir cuál es el beneficio de qué cosa. Y hay quienes lo hacen con un objetivo, hay quienes lo hacen con otro. Yo quisiera saber preguntas como, ¿cuál es la diferencia entre fumar o entre consumir una gomita, por ejemplo, uh-huh, de marihuana.
Uh-huh. Ahí estamos hablando de métodos de administración o vías de administración, uh-huh, ¿no? Entonces, claro, cuando...
Me encanta qué correcta eres, ¿no?
Sí. No,
pues es que es médica.
No, o sea, total, y me encanta porque normalmente es un tema que normalmente o te lo hablan... Te digo, yo fui a la universidad en California y todo, el lenguaje de la marihuana es muy... poco científicos, es más como la planta del amor y todo el mundo. Como
peace
que,
and love,
sí,
y no sé
como
qué,
que me gusta.
Soy súper pro cannabis. Total,
o sea, como que me gusta mucho que tú estés hablando de este tema porque, no sé, como que hay información, pues, real que se tiene que hablar del cannabis que no se habla. Entonces,
claro, no, y yo creo que, a ver, es que, como les decía, obviamente yo jamás en la universidad recibí una clase de cannabis. El cannabis era el diablo. Crecimos
y
en esta era
agrupado con al lado todas de la heroína. Las drogas.
Claro, porque es
al lado de la heroína y la cocaína estaba la marihuana.
Es que eran las puertas.
¿No te... Y la puerta
era la droga puente. La droga puente.
Esto, pues, obviamente, eso
es otro
mito. Empiezas
marihuana y terminas...
Claro,
en todo.
Claro, terminas metiéndote en todo lo demás. Mire, cuando uno habla del consumo de cannabis, hay diferentes vías de administración. O sea, está la vía inhalada o fumada. Cuando digo inhalada, me estoy refiriendo a o con un cigarro o porro o churro, como le quieran decir en cada uno de sus países, a una pipa o a un vaporizador. Esa es la vía inhalada, ¿sí? ¿Ok? Esa es la primera vía, digamos, que es además la que más se ha estudiado. Por supuesto que nosotros en medicina nunca vamos a recomendar que alguien fume un cigarro o fume una pipa, pero sí estamos recomendando hoy, por ejemplo, en los casos que esté indicado usar un vaporizador. Ojo, no lo confundan con los vape pens. Esa es otra historia. Los vaporizadores...
Y esos no los recomendamos.
Los vaporizadores son dispositivos médicos especiales. No sé si alguna vez han visto alguno, claro, pero...
La plumita.
Son como un cuadradito. Tienen en una parte se introduce la flor seca de cannabis y se inhala. O sea, es como que
¿no
fumaras.
¿Es la plumita líquida?
No, ese es el vape pen. Por eso decía, no lo confundan con el vape pen. Okay. Que es otra historia, ¿ok? Si quieren, ahorita hablamos de los vape pens y qué ha pasado con esto en la historia en los últimos años. Entonces, la forma en que uno inhala, otra vez repito, es con la flor seca. No hemos hablado muy a profundidad de la planta de cannabis, pero a grandes rasgos, cuando uno imaginen la planta de cannabis aquí enfrente nuevamente de nosotras, tenemos el tallo, tenemos las hojas y tenemos la flor. Siempre cuando a uno le hablan de la planta de cannabis, uno lo primero que piensa es en la flor, ¿no? O sea, uh-huh, la florecita, no sé qué, la hojita, pero no pensamos como que no nos vamos al detalle de qué es realmente lo que estás consumiendo de toda la planta, ¿no? La planta de cannabis hay, no sé si sabían, pero es dioica, es decir, hay femenina y masculina.
Lo vi en un documental.
Ah, muy bien. Y la femenina, digamos que es la que más nos va a importar a nosotros para el consumo. Está la flor femenina. Y esa flor, digamos que pasa por un proceso. Y ese proceso es que es un proceso de secado. Esa flor se seca. Uh-huh. Y esa flor que se seca, pues es la que finalmente inhalamos, ¿no? Ya sea, como les digo, en un cigarro, cuando hacen su churro o su porro o su cigarro, en una pipa o en un vaporizador.
Ok.
Ahora, cuando esa flor que está seca, pasa por otro proceso que se llama método de extracción y que se forma una resina y luego se diluye con un aceite, eso ya son los extractos de las famosas gotitas, que pasan por otro proceso y se ponen por vía oral, generalmente sublingual, debajo de la lengua.
Okay.
Esas son las dos principales vías de administración. Y la tercera es la vía tópica, la que me unto una crema, que es la más famosa de la abuelita.
La
que
pomada
es,
de la
¿y
marihuana?
¿Y la comida dónde entraría?
Ah, ok. Entonces, en lo oral... o sublingual, como les decía, ahorita están los extractos. Pero lo que son gomitas, brownies, cupcakes, todo
galletas,
esto...
galletas, nieve,
entra al té. Entra al mundo del uso adulto. O sea, yo como médica no te digo, ay, sí, Ash, tómate 3 gomitas cada 8 horas. No, esto quedan para el uso adulto, para el mundo recreativo, entre comillas.
Me encanta ser adulto.
¿Ok? Entonces, el uso de comestibles, digamos que versus la vía inhalada, es que cuando tú inhalas... el efecto es inmediato. Tú tienes un efecto a los 3 minutos. Entre 3 y 10 minutos, ¡tac!, te entra, pero dura muy poco. La duración del efecto es entre 2 y 4 horas máximo. Versus la vía oral, ya sea el aceite, ya sea la gomita, ya sea el brownie, que tarda más o menos 1 hora. A hora y media en empezar su efecto, pero dura en el tiempo por 8 a 12 horas o más. Y ahí les va la historia del típico que
la
prueba.
La clásica.
Clásica del que consume por primera vez cannabis o marihuana, se come una gomita y dice, ay, güey, esto no me hizo nada, ¿no?
No sentí nada.
No sentí nada, mejor me como otra gomita. Pasaron 15 minutos, esto no es nada, y se come una tercera gomita. Ay, ¿qué va pasando?
A la hora 40.
A la hora 40, hora y media, que ya se... entra ya el efecto, eso se llama farmacocinética, tú que te entra ya a tu organismo y ya empieza a metabolizarse y todo el rollo, ahí es cuando pum, te entra, y ahí es donde entran también al hospital con un ataque de pánico, con la pálida, con el episodio psicótico, porque no sabían que resulta que la vía oral tarda en iniciar el efecto y tienen que esperarse 8 horas a que se les vaya el efecto. Y no hay un, como hay quien me pregunta, ¿y no hay un antídoto para quitar eso? No, no hay. Tienes que esperar a que se te pase la intoxicación, porque básicamente te intoxicaste, ¿no?
Wow.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
La otra mitad de mi pregunta, ya me acordé cuál era. Era la diferencia entre fumar y comer, y la diferencia, y es mito o es realidad, la que da para arriba y la que da para abajo. ¿No? La que es la sativa y la índica. ¿O cómo se llama?
Sí, índica, sí. Ya. Uf, me encanta ese tema, la verdad, Leti. Me encanta ese tema porque... El tema de sativa, cuando yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando todo el tema del cannabis, que lo estudié en Canadá, en la Universidad de McGill, en Montreal, como ustedes dirían, una doctora aprendiendo de cannabis, esto como, ¿por qué? ¿Qué hora? Me metí en todo el tema de investigación, a entender, digamos que yo fui testigo de cómo el cannabis le cambió la vida a muchos pacientes que estaban sobre todo en etapa terminal con cáncer. Y yo decía, esto tengo que aprenderlo, ¿no? Entonces, en el caso de una persona que está consumiendo cannabis, decíamos, me acuerdo de uno de mis mentores en Canadá diciendo, cuando es sativa, te va a dar un efecto enérgico y cuando es indica te va a dar un efecto relajante, uh-huh. El famoso coach lock, ¿no? Entonces, digamos que...
Es que no te puedes mover del sillón,
sí,
¿no?
Que te quedas ahí stoned ahí en el sillón. Eso es netamente anecdótico y viene del uso adulto, uso recreativo. En el punto medicinal...
No existe.
Digamos que yo decir que a un paciente que tiene insomnio le voy a dar indica para que duerma y al que está con fatiga durante el día le voy a dar sativa, eso no tiene ningún fundamento científico. Hoy sabemos que el que me determina el efecto es el THC y el CBD, punto. O sea,
si en lo medicinal.
En lo medicinal.
O sea, en el THC no hay ramas, o sea, no hay indica y sativa.
Antes decíamos que sí, hoy sabemos que... Saben que la genética ha avanzado mucho. Uh-huh. Hay una superposición de más de 700 variedades de cannabis. Hay 1000 híbridos, mejor dicho. Hablar de algo 100% sativa o 100% indica
es una mentira.
No es posible, no es real.
Alguien me había dicho eso, que te están engañando. El día que te digan, esto es pura
no hay
sativa,
forma.
Puro...
No hay forma. O sea, los híbridos... De hecho, un amigo que trabajaba en una compañía muy importante de cannabis en Canadá me contaba que en la época... Él trabajaba en toda la parte de mercadeo y demás. En la época que... vendían sativa, ponían un solecito, índica, ponían una lunita. Cuando le quitaron esto a la gente porque dijeron, no, es que esto es mentira, la gente se quejó. ¿Dónde está la lunita y del solecito? Necesito verlo. Y es también mucha cuestión de marketing ahí metido.
Yo quiero saber qué te hace la marihuana en tu cerebro. Y esa fue una pregunta que yo siempre he tenido, mal que no la he investigado, pero ¿qué te hace? Cuando a mí...
Sí, mata neuronas.
No, sí. Mi madre santa me explicaba las drogas, pues era como con... Te va matando todas estas partes de tu cerebro, te destruye todas las neuronas y acabas muerta.
Claro.
Y,
Claro, claro, claro.
Literal. Y sé que a muchísima gente cercana a mí le educaron así. Entonces, quiero saber qué te hace en tu cerebro. Luego, hay drogas que te dicen de que, no, pues te está chorreando el cerebro y ya desde que en mi vida voy a volver a consumir eso. Entonces, ¿qué te hace la marihuana en tu cerebro y en tu sistema?
Claro, entonces yo sé que ahorita... Perdón, voy a tener que decir cosas médicas porque si no, no lo voy a poder explicar. Va. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Miren, cuando una persona consume cannabis, vamos a hablar, no importa si es medicinal o no medicinal. Cuando una persona consume cannabis, ese cannabis entra a interactuar con un sistema que todos nosotros tenemos, que se llama sistema endocannabinoide, en donde todos producimos cannabis en nuestro cuerpo. Punto. Todos tenemos receptores de cannabis en nuestro cerebro. Todos. Uh-huh. Entonces, cuando tú consumes cannabis, digamos que al interactuar con estos receptores que tenemos en el cerebro, este sistema endocannabinoide, ¿quién dirá para qué diablos me sirve este sistema? Este sistema nos permite estar en equilibrio, se llama médicamente homeostasis. Cuando yo tengo pérdida del equilibrio de este sistema, se dice hipotónico, estoy en problemas. Por eso hoy sabemos que cuando una persona que tiene dolor o que tiene ansiedad, etcétera, que consume cannabis, vuelve al equilibrio de su sistema endocannabinoide y se siente mejor.
Se balancea.
Pero resulta que si yo me pongo a consumir cannabis para de forma excesiva, sin un control diario, pero en unas concentraciones súper altas, y estoy hablando específicamente del THC. THC es el que me va a afectar el cerebro si es que lo empiezo a consumir de forma...
¿Qué te hace?
Empieza a llevarme a desbalancear otra vez esto, pero para arriba, ese sistema endocannabinoide. Entonces, al desbalancear ese sistema, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber intoxicación continua, empieza a haber alteración a nivel, lo que llamamos el desarrollo de la memoria. Empiezo a tener también una situación en donde yo siento una ganancia. Eso se llama, pues, como los centros de rewardness que empezamos a tener, en donde, me estoy sintiendo mejor, sigo consumiendo, como pasa con muchas otras sustancias. Entonces, sí, a nivel cerebral va a haber cambios, pero esto está 100% ligado con cuánto estás consumiendo, qué tan frecuente lo estás consumiendo.
¿Qué dirías que fuera una... o depende de cada persona? O sea, no quiero que generalices, pero ¿qué dirías que es una persona que consume que podría llegar a afectarle en su cerebro?
Claro, siempre decimos que un consumo pesado o un uso frecuente de cannabis es el que consume más de 3 a 4 veces por semana. Esto también va a depender de qué tamaño es el cigarro que se está armando o el churro, porque no es lo mismo el que se hace un churro de 1 gramo al que se lo hace de 0.5 gramos. O sea, esto va a ser muy variable. Y la concentración de THC que estás consumiendo, porque no es lo mismo consumir THC al 10% que THC al 30%, por ejemplo. Entonces, todos estos son factores que van a afectar todas esas interconexiones, si la podemos llamar así, a nivel del sistema nervioso central, que van a afectar en últimas toda tu capacidad de memoria, ejecución de algunas actividades, concentración en algunos casos. Hay quien dice, pues que yo me concentro más cuando fumo cannabis y me inspiro más cuando consumo cannabis. Digamos que esto puede ser, es viable, claro que sí, pero hay que tener en cuenta cuánto estás consumiendo, nuevamente, hablando de cantidad. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta.
Sí, perfecto. Sí, creo que de cierta forma. Y entonces, alguien que no abusa de ni esta cantidad de días, ni un miligramaje muy alto, ni nada por el estilo, ¿no corre ningún riesgo, por así decirlo?
Claro, esto va a depender nuevamente de cada persona, de cada organismo.
Es que no podemos generalizar.
Ay, de cada organismo. Sí, esto va a depender de cada quien. Porque es lo mismo, es como el que consume alcohol y dice, pero yo solo consumía 2 copas a la semana y desarrollé cirrosis. ¿Por qué? Si este otro que consume diario 10 cervezas no le pasó nada. Bueno, pues es que resulta que él consumía cerveza, tú consumías tequila.
Yeah.
Resulta que
tus genes
eran otros.
Tu ambiente.
Resulta que todo empieza a sumar ahí, entonces es muy difícil generalizar en ese sentido. Hay que tratar de verlo como el consumo de otras sustancias, cómo lo estamos haciendo. Y siempre que hablamos del consumo de otras sustancias, volver a normalizar el tema de la marihuana hablando de ella tal y como es, ¿no? Porque también están los extremos. Yo siempre digo, todo en extremo es... Todo. Los extremos van a ser malos. Porque está el que dice, ay, como decíamos, abrazo y pro cannabis, peace and love y no sé qué, y cannabis hasta para la uña enterrada, como decimos. Doctora, hasta para el COVID el cannabis. Ojo, porque digamos que ese es un extremo. Y el otro extremo es el que dice, ay, no, ojo, peligro, droga, adicción. Esos dos extremos, lo único que generan es que desprestigian a la planta de cannabis y le quitan como el crédito de los posibles efectos benéficos que pueda tener la planta de cannabis. Hay que mantenernos aquí en medio, hablando de la planta tal y como es, ¿no?
Hay mucha gente que nos escucha que empieza a ser mamá, o de repente muchísima gente que nos escucha le manda estos episodios a las mamás. Y sé que muchas van a empezar a tener hijos adolescentes, ¿no? Y creo que se trata de proteger con todo a nuestras adolescencias y creo firmemente después de saber esto, de que hasta los 25 años se desarrolle el cerebro, que es muy importante que nuestros adolescentes y nuestras infancias tengan información sobre el cannabis, exacto, ¿no? Como la tuvimos sobre el alcohol. Y me encanta eso que dices, de que no hay
sobre
que...
Sobre todo ahora que hay tanto acceso.
Tanto acceso,
exacto. Por lo menos a nuestra generación nos tocó ya acercarnos un poquito más,
claro,
grandes. Pero ahorita
no, y la posibilidad mismo, que si llegamos a tener hijos tú y yo o nuestras ahijadas y ahijados, van a crecer en un mundo donde la marihuana es legal. Hacia allá va apuntando todo.
O no legal, pero se consume todos los días y en todos los entornos.
Nuevamente, sí, así, perdón, así como crecimos con el alcohol.
Entonces,
era normal.
¿Qué le dirías o qué consejos le dirías a una mamá adolescente o que está enfrentándose a lo mejor de que, híjole, yo nunca consumí cannabis, no está en mis ambientes, pero pues mis hijos ya, la realidad cambió? ¿Qué tipo de consejos les podrías dar? Porque sé que les causa un chorro de angustia.
Claro, yo creo que, y parte de lo que ocurre hoy en los países que han legalizado, a ver, legalizar es cuando yo apruebo por completo el uso del cannabis. Ya decíamos que tanto para
no
el
uso. No te penaliza.
Uso medicinal, uso adulto y uso industrial. Eso es legalizar por completo la planta. Hoy solo hay dos países en el mundo que lo han logrado. El primero fue, ¿saben cuál?
Portugal.
Uruguay, en el año, wow, 2013. Y el segundo, Canadá, el Canadá. 17
Portugal
de octubre.
¿Portugal no es legal?
Cuando digo legal por completo, solo esos dos. Luego de Uruguay en 2013 y Canadá en 2018, sigue Luxemburgo, ahí se está moviendo, uno ve que Tailandia ahí se va moviendo. Luego, lo que de pronto estás comentando es que hay más de 30 países que lo han aprobado para uso medicinal, ahí sí. Y hay quien dice, bueno, pero en Holanda, yo me voy a Ámsterdam, en Países Bajos y en los coffee shops.
Y te dan hasta un menú.
Y bla, 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 el menú. Bueno, ahí no está legalizado, está descriminalizado, que es diferente. Entonces empieza a haber como una, okay, situación.
Descriminalizado es que no te pueden meter a la cárcel.
Exactamente. Entonces, digamos que partiendo de que cada vez va a haber más acceso, como lo estabas diciendo, y que se empieza a abrir la parte regulatoria y que cada país va a su ritmo. Ahorita, si quieren, hablamos de cómo está la cosa en México, pero cada país va a su ritmo. Estados Unidos, por ejemplo, es ilegal federalmente. Cada estado hace lo que quiere. Colorado dice una cosa, California dice otra cosa, New York dice
sí,
otra.
Pero no lo puedes
pero
cruzar
federalmente
entre estados,
es ilegal,
sí,
el uso del cannabis. Entonces, como se va dando esta posibilidad de...
Y hay millones, nomás quiero decirle, millones de personas que están en la cárcel, sobre todo
por
personas
posesión,
por posesión
de uso personal.
Uh-huh. Sí, que es un churro, sí, y llevan años en la cárcel.
Sí,
pues,
es cierto. Entonces,
un sistema federal terrible en Estados Unidos.
Es muy compleja la situación. Entonces, digamos que como se ha ido dando, por ejemplo, en Canadá, les puedo contar, me tocó la experiencia y me tocó en 2018 cuando se abre por completo la planta de cannabis, empieza a ver todas estas campañas educativas, todo el tema de desarrollo de programas de salud pública. Entonces, digamos que a las que nos están escuchando o los que nos están escuchando que quizá les preocupa que sus hijos vayan a tener un consumo, que van creciendo. Yo creo que hay que tener esa conversación nuevamente abierta, explicando realmente cuáles son los riesgos de un consumo excesivo, así como lo hablamos para el alcohol, así como en algún momento se los hablaron a ustedes para el tabaco cuando estaban creciendo. Y cada quien ya llega a los 18 o a los 25 o a la edad que consideren adulta y ya toma decisiones y dice, yo me voy por aquí o por allá.
Es que debe ser muy complicado porque yo, por lo que me acuerdo, por ejemplo, del tabaco con mis papás, creciendo, pues ellos obviamente lo único que te dicen son todos los peligros porque quieren evitar que tú lo hagas. Pero tu entorno completo dice lo contrario. El 95% de mis amigas fumaban. Yo nunca fumé porque a mí me da muchísimo asco desde siempre el tabaco.
Qué bueno.
Pero
ajá, ni tú ni yo.
Nada,
nunca
nada. No puedo
nada,
ni con el olor, ni nunca pude. Pero creo que ha de ser muy complicado. Por eso admiro tanto a las personas que crían a otras personitas. Porque una parte, yo escucho esta información y a mí no me gustaría que ninguno de mis hijes, sobrines, quien sea, hasta sus 25 años consuma ninguna sustancia para que idealmente se les desarrolle el cuerpo, el cerebro, la,
claro,
personalidad, la autoestima y entonces ya puedan tomar decisiones responsables y adultas.
Pero es igual.
Pero yo creo que la realidad va a ser que van a crecer en un mundo en el que a las fiestas de 15, así como a nosotras se nos presentó el alcohol, muy, de forma muy atractiva, cantidades y con chorros de amigas y beneficios y socialmente.
Y aceptado.
Pues lo mismo, y aceptado, ajá, ajá, pues lo mismo va a pasar con la marihuana. Entonces, qué complicado.
Y no solo con la marihuana, con muchas otras drogas que ya hoy vemos y que pues uno escucha en las fiestas, ya empieza a ver hasta una carta de opciones, ¿no? De qué tipo de droga quieres consumir. Pero sí, yo creo que, claro, y esto va a depender. Hay quien seguramente creció con que le prohibieron el alcohol y le prohibieron que se tomara un trago.
Y el papá le hacía soplarle y llegarlo
sí, al departamento. Exacto. O sea, esto yo creo que también tiene una connotación cultural. Cada familia, digamos, lo va abordando. O sea, ahí sí que va cada quien sobre la marcha aprendiendo con sus hijos. No es tan sencillo, no es un tema tan fácil de tocar.
No es fácil y de adolescente también eres muy susceptible a la presión social. Eres muy susceptible a que está haciendo todo el mundo. A los excesos. O sea, a llevar todo a un límite.
O sea, el otro día estamos platicando del alcohol. ¿De cuándo fue la última vez que te pusiste una borrachera? Claro. Como la que nos poníamos a los 17 años, Leti y yo. Claro. ¿Van 5 años? ¿6 años?
Yo tengo 5 años sin amanecer cruda.
Qué bueno.
Entonces, uno drink.
Y ni se me antoja, pero a los 18 no, pues no era podía pensar en el mejor semana, plan cada claro, fin de semana.
Claro. Y es horrible porque hay niños y niñas que son súper susceptibles, que crecen en ambientes donde su única escapatoria es el alcohol y luego hemos tenido un chorro de amigos que tienen un problema con el alcohol ya ahorita. Entonces es como...
Es grave.
Y es como el acceso a la poca información solo... Limita y también lo hace más atractivo. Tú dime que no puedo fumar marihuana, claro. Voy a hacerlo. Tú dime que no puedo tomar alcohol, voy a hacerlo. Entonces es como...
Pero también la desinformación que hay, porque ahora como todo el mundo piensa que la marihuana pues es lo máximo y que todo el mundo debería tomar gotas de cannabis para dormir, entonces pues también eso hace que nuevamente haya informalidad y que hoy sabemos que no es así, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista medicinal, si me permiten como hablar un momento del tema medicinal, hoy sabemos que esto no es para cualquiera. Y que el cannabis tiene indicaciones, pero también contraindicaciones. Hay pacientes que hoy no deberían estar consumiendo cannabis por ningún motivo. Entonces,
¿cuáles sí serían esas personas?
Por ejemplo, una persona que tuvo una arritmia, que el corazón late de forma irregular, por ejemplo, y le dan THC, les prometo que ese paciente termina en un servicio de urgencias con una arritmia, taquiarritmia, que puede llevarlo a un desenlace no grato. Una persona, por ejemplo, con esquizofrenia o con alguna enfermedad psiquiátrica descontrolada, trastornos bipolares, ahí no, por favor, THC, sobre todo el THC, ahí no. ¿Por qué? Porque puede la persona terminar desencadenando un episodio psicótico.
Depresión, ansiedad.
En depresión y ansiedad, digamos que no está contraindicado. Y en otro ejemplo, ya decíamos, una persona menor de 18 años, los menores de 18 no THC, pero sí CBD, porque el CBD, decíamos, sirve para las crisis convulsivas en epilepsia refractaria.
Sí, pero medicinal.
Pero medicinal. Antes de los
18. Un señor, un doctor te está diciendo, una doctora te está diciendo... ¿Cómo tomártelo? ¿A qué hora tomártelo? Pero cero THC.
Siempre cuando hablamos, y eso qué bueno que lo toca, siempre que hablamos de una prescripción responsable y segura de cannabis o de cannabinoides, vamos a decir que hay un trinomio. Si nos falta uno de estos tres en esta ecuación que les voy a decir, no podemos hablar de una prescripción responsable y segura. Uno, necesitamos de un paciente que sí sea realmente candidato, que ya decíamos una historia clínica completa, definimos, ok, sí, Ash, vienes a mi consulta, sí eres candidata. Dos, necesitamos de un médico, un profesional de la salud que esté debidamente entrenado en la prescripción de cannabis, porque no nos enseñaron en la universidad de esto y hoy empieza a haber diplomados, cursos, talleres y demás desde diferentes universidades en el mundo. Y tres, necesitamos de un producto que cumpla con estándares de calidad y respaldo sanitario. Ese es el mayor problema que tenemos hoy en la mayoría de los países.
Sí, donde no está legalizado, porque ¿cómo te voy a recetar algo si ni siquiera existe?
O en países donde la cosa está un poco gris, como es el caso de Estados Unidos, en donde cada estado hace lo que quiere, y entonces la calidad de
California
los productos...
California tiene unas regulaciones, Colorado tiene otras.
La calidad de los productos es bastante compleja porque no está estandarizado. Entonces, al no estar estandarizado, yo no sé si sabían esto, pero muchas veces, no sé, la etiqueta dice que tiene CBD 200 miligramos, y cuando hacen la analítica de laboratorio y miden si realmente eso tenía 200 miligramos de CBD, resulta que no. Resulta que tenía 4 miligramos, wow. O tenía 0 miligramos, ¡cero! Y a eso están accediendo muchas veces las personas que quieren consumir cannabis, a productos donde no hay un respaldo sanitario. Hoy, por ejemplo, la FDA en los Estados Unidos solo ha aprobado un producto de cannabis.
Cientos de miles que se venden.
Y que lo que además les venden, no sé si se han dado cuenta y si se han acercado, acérquense la próxima que vean un frasquito de cannabis que les vendan, en, no sé, en Denver, Colorado, o a donde vayan, va a decir dietary supplement o suplemento alimenticio. No es un tratamiento médico, es un dietary supplement, un suplemento alimenticio, perdónenme, pero no es un tratamiento médico. Es decir, un suplemento alimenticio, ¿qué hace? Te complementa una dieta, te suplementa una deficiencia que tú tienes en tu dieta. Pero un suplemento alimenticio, yo no puedo decir que como este es un suplemento alimenticio con CBD, tómatelo para tu epilepsia. No, a ver, un minuto. Necesitamos hablar de tratamientos médicos reales, que cumplan con estándares de calidad y que hayan pasado por diferentes estudios clínicos, que nos hablen de eficacia y de seguridad. Hoy, digamos que...
De precisión, ¿no? O sea, como ahorita que estabas hablando de niños con epilepsia, yo digo, esa dosis tiene que ser medidísima.
Pero súper precisa, y qué bueno que lo dices. El tema de dosificación es muy importante. Y ahí les va un tema muy crítico, porque todo lo que les venden hoy es en gotas, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Cuántas gotitas estás tomando? Nosotros no prescribimos esto en gotas, esto se mide con una jeringa dosificadora. Hagan de cuenta como cuando le dan un jarabe a un niño y miden el volumen de, ay, 2 mililitros, 3 mililitros. Bueno, se mide en volumen con una jeringa dosificadora. Normalmente el frasco de cannabis trae una jeringa que se incorpora en la boca del frasco y se mide la dosis precisa.
Sí, no,
precisa.
Porque tus gotitas son diferentes a mis gotitas.
El gotero es lo más impreciso que hay. Una gota es más grande, otra más chiquita, abrí la boca
o
y se me pone una gota de más.
O te contar la gota y se, ya vas no, a ver.
¿Cómo, ¿cómo te das cuenta?
Haces chorro y no gota.
Claro, exacto. Entonces, digamos que, imagínate que tú eres la mamá de un niño con epilepsia y te dicen, no, sí, mira, tómate esto. Y resulta que hoy no saben la problemática que hay en Estados Unidos. Les comento rápidamente, un estudio que se hizo en Estados Unidos, está publicado en una revista súper importante, una revista médica. Agarraron 84 productos así al azar, los compraron online al azar y de esos, de diferentes compañías, como de 30 compañías diferentes en Estados Unidos. De esos 84 productos, más del 60% no tenían, no, lo que decía la etiqueta y lo que contenía el frasco no correspondía, wow. Primero. Y segundo, en más del 20% de los casos había THC. Cuando en la etiqueta decía era CBD only, era solo CBD supuestamente lo que te estaban vendiendo, y en más del 20% tenían THC, que inclusive podría llegar a producir intoxicación o generar alteración cognitiva en las personas. Imagínate que tú eres la mamá del niño con epilepsia. ¿Crees que estás dándole CBD only a tu hijo y resulta que ese producto tenía THC y tu niñito está intoxicado
por
en este momento?
Por eso tan importante la legalización, la regulación,
el control de calidad, etcétera, el respaldo etcétera. Sanitario.
Muchísimas gracias por venir, neta, por educarnos. Creo que eso es lo que más valoro de este proyecto. Cuando me dicen es poder tener mejor lenguaje, dejar de estigmatizar cosas que con las que crecí, con las que seguro le he hecho daño a la gente cercana por estar desinformada. Y uno de los pilares más grandes de Se Regalan Dudas y por lo que lo hicimos fue porque crecimos con muchísimo silencio. Y esto era uno de los temas más silenciosos, que se me hace raro que hayamos tardado tanto en hablar de él.
Es que no habíamos encontrado con quién.
No habíamos encontrado. No queríamos hacerlo solo del área como recreativa y de adultos, sino más. O sea, que alguien que neta le supiera. Y neta te agradezco mucho eso, como el poderme educar para poder ser, no sé, para que mi paso por aquí sea más firme y más. Darle más espacio también a estas cosas. Me encantó lo que dijiste de que todo es como lo consumimos. Todo es malo, desde las relaciones tóxicas como las consumimos.
El sexo, güey.
Hasta el sexo, literalmente.
El sexo en exceso.
Hasta el agua.
Todo. Y creemos que a veces limitar el acceso a algo nos va a impedir. Y es tener las tablas para tener el consumo controlado de lo que desees tú poder hacer. Porque a lo mejor a nosotras nos cuidaron con muchísimo miedo y de todos modos, ¿no? Tenemos muchísimos amigos que han ido a rehab, que son adictos al alcohol o no, que tienen un trastorno de adicción al alcohol, ¿así se dice?
Trastorno por consumo de alcohol.
Trastorno por consumo de alcohol. Uh-huh. Y creo que nuestros hijos van a tener información en el internet, hijas van a tener información en el internet que, híjole, es ilimitada. Entonces creo que el poderlo hablar abiertamente va a salvar muchísimas vidas y el poder informarnos entre todos y desendiabilizar, o ¿cómo se dice? Desestigmatizar.
Desendiabilizar la información.
El uso del cannabis. Lo chido que también puede ser, entonces te lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias.
No, ¿dónde te gracias pueden encontrar? A ustedes. Me pueden encontrar, estoy como @dr, como doctor, Mafer Arboleda. Así estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, doctor Mafer Arboleda. Sí, doy consulta. Perfecto. En México. Estoy, ahí me pueden escribir con todo gusto en mi página web, www. www.doctormaferarboleda.com. Ahí está el blog, ahí encuentran un montón de información sobre el cannabis, los cuidados paliativos, la muerte, el dolor crónico, etcétera. Entonces ahí
dejamos toda la info en nuestro newsletter, seregalandudas.com/. Suscríbete, es gratis, va a tener toda esta información y muchísimas cosas más que mandamos cada semana a quienes están suscritos. Y nos vemos el próximo jueves o martes. Gracias.
Gracias. Bye. Chao, chao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.